Hi ha un universitari que està d'Erasmus a Amsterdam i de cop i volta el seu pare hi romp a casa per quedar-s'hi amb l'excusa de fer-li una visita. La situació és tan rocambolesca que al final el fill fa de pare i el pare fa de fill, lligant, bevent i dient que vivint a càrrec de la beca del pobre nano, que veu com son pare s'ha instal·lat allà, mentre de fons sonen cançons de les festes d'Orgasmus, que és com els estudiants d'intercanvi han rebatejat les beques Erasmus. Aquest és l'argument, diríem així, ràpid, de Venir-se arriba, que està escrita pels guionistes de Ocho Apellidos Vascos, que són el Borja Cobeaga i el Diego San José. Bon dia, buenos días a los dos y muchas gracias.
Bon dia.
¿Quién de los dos ha hecho Erasmus?
Bueno, yo estuve de intercambio, porque, claro, Erasmus es el rollo europeo, que mola más. Yo estuve en Guadalajara, México, con lo cual mis ambiciones de aprender idiomas, como podéis ver, hubiesen sido las mismas que irme a Guadalajara a secas. Bastante patético, pero sí, o sea, yo sí viví esta experiencia de salir de mi Irún natal y lanzarme al mundo de la multicultural y de repente darte cuenta que la gente es muy diferente a donde tú eres. Y ligar por primera vez y esas cosas que nos pasan los vascos cuando atravesamos la frontera.
¿Y tú, Borja?
Yo no estuve de Erasmus y es de mis grandes frustraciones porque yo cuando me matriculé en la universidad me quería ir de Erasmus, pero sí he tenido una novia que se fue de Erasmus, que más o menos es como decirte que te dejan, ¿no? O
sea, cuando, quiero decir, volvió.
Claro, te acompaño en el sentimiento, deberían decirte.
Ya.
Cuando...
Adiós, ¿no? Adiós, nunca más.
Adiós, nunca más, porque creo que una de las cosas que además está en la novela es que las relaciones, de repente, se abre un mundo maravilloso y estar, cuando tienes 19 años, 9 meses en una ciudad del extranjero, pretendiendo mantener una relación a distancia con alguien que se queda en tu casa, me parece imposible.
Supongo que debe ser idea de la editorial, pero el faldón ya pone de los guionistas de Ocho Apellidos Vascos.
Sí, no llevamos
camisetas. Que no tiene nada que ver. Vamos, yo creo que no tiene nada que ver.
No, pero bueno, es verdad que ahora todo... Yo creo que mi DNI, si miro con cuidado, pone el DNI del guionista de Ocho Apellidos Vascos.
Sí.
Decíamos que van a sacar la colonia de los guionistas de Ocho Apellidos Vascos. A mí me pasaba que cuando hacíamos Vaya Semanita teníamos la sensación de que nos iba a perseguir siempre esa etiqueta y ahora ha salido otra. Es decir, que ahora sí tenemos la sensación de que va a ser como lo que siempre nos va a perseguir.
¿Pero estáis hartos o no?
No, es que es como un grupo que vas a ver un concierto, ¿no? Y tienen un hit increíble, una canción que lo peta. Y de repente ese grupo a lo mejor no la toca. Entonces el público se decepciona. Y lógicamente, de lo que hemos hecho, lo más conocido y lo que más gente ha visto y lo que más está en el candelero ahora mismo es esto, con lo cual es lógico.
Pero estaría además, yo creo que si tenemos que buscarle alguna comparación posible, estaría más por el Pagafantas, ¿no?
Sí, de hecho es que justamente Venirse Arriba viene de la época cuando escribimos Pagafantas. Es decir, cuando queríamos hacer una comedia juvenil. Lo que pasa es que fue una sinopsis, una idea, fue algo rápido que nos pareció que era complicado porque transcurría todo en Ámsterdam, ¿no? Entonces nos parecía más fácil rodar en Bilbao que en Ámsterdam en ese momento.
Tengo la sensación de que el libro es muy película.
Sí, de hecho viene un poco de lo que dice Borja, que en realidad fue una película, o sea, una idea de película que no habíamos escrito en formato de guión y ahora la hemos retomado para hacer la novela. Lo que yo sí noto, y ahí sí se nota que no estamos siendo mayores, esta idea la tenemos en la época de Pagafantas, que ahí sí nos obsesionaba más las relaciones de pareja y han pasado 7 años desde que tuvimos la idea. Y ahora sí se nota que nos obsesiona más la relación con tu padre. Yo creo que porque nos estamos haciendo más cerca del padre que del borrachín.
El año que mi padre ligó, bebió y vivió de mi Erasmus, dice Miguel, que es el protagonista del libro, un chaval a quien condenáis a vivir situaciones como: cuando te vayas a clase, déjame el ordenador abierto para que les ponga un mensaje a mis compañeros, le pide su padre. ¿Alguna vez has usado un ordenador? Preguntó Miguel. ¿Crees que soy un paleto o qué? Miguel abrió su cuenta de correo y seleccionó mensaje nuevo. ¿Dónde tengo que escribir? Preguntó Jesús. Aquí, contestó su hijo señalando el teclado. Ya, pero ¿por dónde salen las letras? ¿Cuál es la dirección? Suspiró Miguel. Mariano.com. Esa es la receta. Una mezcla de situaciones absurdas, cuasi surrealistas, con una relación, digamos que muy especial.
Lo que pasa es que esta en concreto es más que surrealista, es demasiado casi de hoy en día, porque está esta cosa de que en la generación de nuestros padres se está viendo un poco excluida de las nuevas tecnologías, ¿no? A mí me pasa que hace como cosa de 3 meses, más o menos, mi madre me envía solicitud de amistad en Facebook. Y eso, claro, para mi cabeza es una cosa muy extraña. De repente yo tenía que decidir si mi madre era mi amiga y que empieza a comentar...
Madre y
todas,
amiga.
Claro, madre y amiga, pero que empieza a comentar todas mis fotos y le dé a me gusta a mi borracho...
¿Te da vergüenza o no?
Mucha vergüenza.
Sobre todo, si de eso se va el libro, ¿no?
¿Lo aceptaste?
la acepté porque si no digo, ¿y qué haces? O sea, ¿qué haces? Porque claro, al día siguiente sí, le ves y te dice tu madre, ¿qué pasa? ¿Que no eres mi amigo en Facebook?
Claro.
Le haces la cobra a tu madre. Un beso de madre. Y a mí me pasa lo contrario porque mi madre pilota muy bien el ordenador. O sea, mejor que yo. O sea, maneja el ordenador, que es una maravilla. De repente, pues tiene un teclado MIDI con el que compone, edita en vídeo. De repente ha pegado el giro, con lo cual sería lo contrario de Jesús Miguel.
Que no todo es humor cotidiano, ¿eh? El libro también hay giros originales como... ¿Qué estaría haciendo su padre en el salón? Se preguntó. Y para salir de dudas, se asomó por la puerta y le vio allí, sentado en el sofá, completamente inmóvil, mirando a la pared, tal cual le había dejado después de cenar. ¿Qué pasa? Preguntó Jesús Miguel, el padre. Nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú no quieres hacer nada? ¿De qué? No sé. ¿Qué sueles hacer en Mieres después de cenar? La digestión, contestó su padre. No sé, me da la impresión que es más... Es un guión de comedia. Sí. No sé si os ha propuesto alguien ya llevarlo a
Está... Está en ello. Hay ofertas. Y tiene, yo creo que tiene bastante sentido porque una cosa pasa y es que nosotros no somos novelistas, somos guionistas que nos ofrecen escribir una novela y aprovechamos como los recursos de la novela, como meterte en la cabeza del protagonista o los mails, que también son recursos más escritos que audiovisuales. Pero es verdad que aprovechamos todas las herramientas del cine que tenemos ya del aprendizaje como para hacer secuencias de comedia muy alocadas, que tenga un clímax, que los personajes casi funcionen como personajes más de un guión que de una novela.
¿Tienen cara estos personajes para vosotros, yo no?
Escribiendo igual un poco sí, ¿no?
Sí, por
escribiendo
ejemplo.
Escribiendo caras con nombres y apellidos.
Sí.
Eso es ya igual más complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que
cara,
sería...
Pero que no es, uh-huh. no es un actor, o sea, tú tienes algo.
Yo, desde luego, a posteriori, cuando de repente dices, joder, nos ha quedado una novela muy guión, por la formación profesional, lógicamente, piensas, joder, no hay muchos actores de 50 y tantos años a poder ser asturianos como el protagonista para que no tenga que impostar el acento que den el tipo, ¿no? Entonces empiezas a pensar que es complicado, que uno de los aciertos de la película, si es que se hace, o de los retos, más mejor dicho, sería encontrar al actor que pudiera hacerlo.
¿Cómo escribís un libro a cuatro manos?
Pues la verdad es que hemos hecho algo bastante similar a escribir un guión. Entonces, para mí ha sido casi el mismo proceso. Llevamos 11 años escribiendo juntos y lo que hacemos siempre, ya sea novela, guión, televisión, es hablar durante un montón de tiempo, semanas. Y luego cuando llega el momento de escribirlo, cuando llega el momento, digamos, que lo de las cuatro manos es más, debería ser menos operativo, está tan hablado que es casi mecanografiar. Entonces no hay mucha posibilidad de dispersión. Nos salen las cosas bastante mezcladas. Yo retoco lo que me envía Borja, él retoca lo mío y al final es prácticamente lo mismo.
Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste, uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria. Pero ojo, que Pasera a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, ¿qué mínimo que 8? 16 tenía mi abuelo.
Anson también tiene muchos.
Y muy largos, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora y tal?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues... Gabilondo, Urdangarín... ¿Zubizarreta Riñano?
4.
Y luego ya por parte de...
No, ya no, y es que creo que la gente se lo sabe de memoria. 42 millones de euros.
En realidad son más, ¿eh? Queda raro decirlo,
no,
pero...
perdón, superando los 42 millones de euros que tenía lo imposible.
Eso
exacto,
es,
debe estar... Sí. Debe estar ya está.
Es que yo le miraba a Borja y digo, ¿lo va a decir él? ¿Lo digo yo? No,
son 40 y cuántos ya...
Son 50 y pico, ¿no?
Ya 50 y pico, ya, madre de Dios. Sí. ¿Sorprendidos todavía o no?
Sí, joder, mogollón, vamos, yo todavía flipando. Porque aparte es lo que decimos siempre, que cuesta el mismo esfuerzo escribir un fracaso que un éxito. O sea, es decir, tu trabajo es el mismo, la entrega es la misma, y algunas veces no lo ve nadie, nadie ni conoce una película, y otras veces pasa lo que ha pasado con 8 apellidos vascos, que de repente vuelves a ver colas en los cines, cuando se supone que la gente ya no quiere ir al cine, que de repente ven la misma película el nieto y la abuela, que son como unas conjunciones que desde luego no pensabas que podía pasar con una película nuestra, y totalmente abrumados.
Pero fíjate en un detalle, es decir, ahora hablabais de que si el padre del protagonista de vuestro libro, este padre asturiano, encontrarle cara, las directoras de casting de 8 apellidos vascos con quien entrevistamos aquí en Almona Racú, tanto Eva como Yolanda, nos dijeron que fue clave también el casting.
Claro. Claro, no,
¿vuestra cara era Dani? O sea, cuando veis a Dani Rovira, ¿era la cara con la cual escribisteis o no?
En absoluto. No. Yo creo que no pensamos en ningún actor en concreto a la hora de escribir el guión. A veces pasa lo contrario, ¿no? Que escribes el guión pensando en Julián López o Gorka Ochoa o cosas así, pero en este caso, la verdad es que fueron... viniendo sorpresas, porque cuando nos iban diciendo, pues, ¿qué nos gustaría? La verdad es que para ser guionistas nos consultaban los productores o el director bastante acerca de quién, qué caras veíamos en los personajes y todo eso. Y de esas reuniones, pues, fueron saliendo a quién podían ofrecer o a quién se podía ofrecer los papeles, y cada uno era perfecto. Pero lo de Dani Rovira fue la gran sorpresa para todo el mundo, porque alguien que viene del monólogo, que nunca ha actuado, que tiene que llevar sobre su chepa la historia completa, porque en realidad el protagonista absoluto y está en prácticamente todas las secuencias es Daniel Rovira, pues eso creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo. Pero Emilio Martínez Lázaro lo vio claro, vio una prueba suya y dijo, es este.
Vale, si ahora voy a internet y pongo 8 apellidos vascos 2, por ejemplo, en IMDb, me dices, estrenada en 2015, Clara Lago, Carmen Machi, Daniel Rovira, Carra Lejalde, que vosotros dos sois los guionistas, que el director será Emilio Martínez Lázaro y que los responsables de casting también repiten. No es ninguna novedad, porque ya Barruas nos lo dijo, el productor dijo, no, no, los actores, los cuatro, serán los cuatro, esto nos dijo, las directoras de casting, cómo vamos a cargarnos las directoras de casting, que Emilio la idea es que también fuera el director y que vosotros escribiríais el guión.
Claro, sí, yo creo que cuando la cosa ha ido tan bien, ¿no? La cosa es que el mismo equipo tenga la oportunidad de seguir con esta historia.
Fíjate lo que nos dijo Ghislain Barruas, el productor de la primera parte aquí.
Sea cual sea el título, la idea es que vayan a Cataluña, pasen por Cataluña. A los guionistas, a Diego y a Borja, se les ocurre unas historias fantásticas para vuestras tierras. Da mucho juego.
Ya. ¿Esto es así?
Sí, claro. Yo creo que lo que nos
pasa... ¿Ya está escrito el guión?
Estamos en ello, estamos como por mitad de camino, más o menos un poco más del 50% del proceso.
Pero la historia, qué les pasa a los personajes y los tópicos catalanes de los que se hablan están bastante decididos.
Claro, es que realmente...
¿Puedes explicar un poco, el hilo argumental de la historia?
Pues mucha gente piensa que iba a ser lo mismo con catalanes y no, realmente es que los personajes de la primera, en concreto el vasco y el andaluz, se unen para viajar juntos por primera vez a Cataluña.
Tarra
y Dani Rovira, que han escuchado muchos tópicos, evidentemente, absolutamente desde el desconocimiento y desde la brocha más gruesa sobre Cataluña, llegan aterrorizados a Sants y ya desde lo primero que hacen es coger un taxi y para que no les cobren de más, fingir que son catalanes y hablar de Montserrat Caballé, cosas que ellos piensan que si el taxista nos escucha, tranquilo, que no nos va a timar. Y van absolutamente aterrorizados, ¿no? Y de ahí para adelante, claro.
Ya. ¿Cuántos actores tienen que...? O sea, ¿los cuatro protagonistas van a ser los cuatro?
Sí.
Y a partir de allí, ¿de catalanes va a haber a que ellos dijeron, no?
Sí, la idea es que tampoco... Es que yo creo que uno de los trucos de la primera es que era muy sencilla y había muy pocos personajes. Es decir, que aparte de los cuatro protagonistas tenías como tres secundarios o algo así, y mantenerlo simple es algo que lo tenemos muy en mente. Con lo cual sí que hay un par de personajes catalanes de bastante peso, que se unen como al grupo inicial.
¿Qué van a hacer ellos? ¿Estos dos qué van a hacer?
Pues yo creo que van a representar dos cosas que queremos, de lo que queremos hablar. Por un lado, la Barcelona moderna, la Barcelona gafapasta del diseño y todo eso, y por otro lado, la Cataluña más tradicional. Entonces vamos a intentar conjugar, es como que una
actor,
parte...
Actriz.
Parece un concurso en la tele.
Sí, para saber.
Para que busquen ya. Sí. Ya
no, porque ya está hecho el casting o no.
No, para nada. Pero sí que tenemos a un chaval de unos 30 años, muy catalán, un diseñador catalán.
Tiene que ser un diseñador catalán.
Tiene que ser un diseñador catalán.
Diseñador de conceptos, de sensaciones.
Sí. Y tenemos a una señora, de momento, porque puede cambiar
esto
todo.
Esto cambia mañana.
Sí. Cambia mañana. De momento tenemos a una señora mayor, bastante mayor, muy tradicional, muy catalana.
¿La acción sí sucede 100% en Cataluña?
No, la primera parte en Sevilla. Que de hecho, cuando se habla del título de la película de 8 apellidos catalanes y todo eso, en realidad creo que falta un poco a la verdad del contenido de la película, porque Cataluña simplemente es un lugar de acción dentro de las muchas cosas que pasan en la película. Entonces,
la primera parte fue... Uy, es que vosotros habéis utilizado la palabra que muchas veces está como prostituida, que es tópicos, ¿no?
Sí,
es decir, estaba lleno de tópicos.
Sí.
Y utilizáis la palabra tópico,
claro,
de una manera... Yo estuve en Leitza este verano haciendo unos artículos para La Vanguardia sobre grandes ciudades, pequeños pueblos, donde se han rodado películas en España, y estuve en Leitza. Y hablé con la mayoría de gente, que es un gobierno de mayoría absolutísima de Bildu, y el 90% de la gente con la que hablé estaba encantada.
Sí, y de hecho...
De hecho, vamos, y económicamente, vamos...
Bueno, ¿no?
Sí. En Zumaya, que es donde es la boda y demás, ha llegado a haber un bus turístico que te lleva por los escenarios, o sea, cosas que... Y de hecho ayer nos contaron que hay una ruta que se llama Ocho Caseríos Vascos, que te vas a ocho caseríos y te enseñan a hacer el queso, no sé qué, o sea, que realmente ha habido unas derivaciones de este éxito que realmente es una maravilla.
Que puede haber ocho masías catalanas.
Ocho masías catalanas.
Si es una señora mayor catalana, Montserrat Carulla estaría muy bien, ¿eh?
Sí, además hizo una película vasca, Último Río Namón, sí. La que hacía de vasca, no hablaba nada.
Estaría la de vasca. La Carulla estaría muy bien. ¿Barcelona?
Barcelona va a salir, claro.
¿Pero saldrá también otras partes de Cataluña la idea o no?
Sí. En principio saldrá la Barcelona cuando retratamos esta parte urbana de diseño y demás, y luego ya nos vamos a lo rural, que no sé exactamente dónde será, pero queremos ver también el paisaje. Una cosa que me gusta de la primera parte es que se descubren los paisajes de Euskadi y yo creo que también estaría guay descubrir los paisajes catalanes del interior y que eso esté reflejado en la pantalla grande, que creo que puede ser muy chulo.
Hombre, hubiera preferido que se me avisara. Si las cosas cambian...
Aquí no cambia nada. Yo soy el jefe de Joaquín, tú eso lo sabes, ¿no? Pues mejor hablar con el jefe.
Hay un cambio radical en la vida de Borja Cobeaga porque acabas de escribir y dirigir Negociador, que es las conversaciones entre Jesús Eguiguren y la dirección de ETA en el 2005 y 2006. Bueno, me cambió.
Sí. Sí, la verdad es que suena como muy tremendo, ¿no? Hacer una película sobre las negociaciones. Pero creo que sigues un poco la línea de fijarnos en las pequeñas cosas costumbristas que rodean a estos acontecimientos, ¿no? Y creo que de igual manera que bien Vaya Semanita, Ocho Pedidos Vascos, Pagafantas, tienen algo de poner el foco en los pequeños detalles, esto es coherente en ese sentido, aunque el tono en este caso de comedia sea mucho más seco, mucho más melancólico.
Y a cuatro manos de nuevo, un guión, Super López.
Qué ganas. Verá,
me estoy estresando de lo que estás contando todo. Sí, o sea, ya
2016, por eso.
Sí. 2016, la película. Nosotros, no? Es que de hecho pasa una cosa, que es que estábamos escribiéndola cuando se estrena Ocho Apellidos Vascos. Claro, hubo que parar, yo creo que hubo que parar todo lo que hacíamos en nuestra vida, porque de repente se nos reorganizó todo. Pero hay bastante escrito. Entonces, la cosa es retomarlo en cuanto se esté acabando ya la secuela. O sea, una locura.
Sí,
o sea,
Javier Caldera, más raro. Vale, Javier Caldera está acabando Anacleto, además.
Sí, sería el director.
Es verdad, con Kim Gutiérrez. Por cierto, que normalmente el autor, cuando entrega, o sea, una obra de teatro, una película, lo que sea, un guión, pone un título. Provisional. ¿El título vuestro era Ocho Apellidos Vascos?
Es curioso porque Ocho Apellidos Vascos era un proyecto que teníamos hace bastantes años, que tenía algo en común, pero no era exactamente lo mismo. Era la historia de un chico cántabro que de vacaciones en Laredo se enamoraba de una chica vasca. Entonces, cuando iba a visitarla después de varios meses de estar llamándose y todo eso, iba a conocer a la familia de ella y resulta que el padre de la chica era Arnaldo Otegi.
Hostia.
Esa era la trama. Esa era como los padres de ella, pero con Otegi. Entonces, ese guión se titulaba Ocho Apellidos Vascos. Y resulta que Telecinco en su día lo leyó y cuando nos ofrecieron hacer una película sobre tópicos y les ofrecimos la historia que estábamos contando, al final se llama Ocho Pedidos Vascos. Es que los títulos o están desde el principio... O cuesta que salgan muchísimo.
Por tanto, ¿este es Ocho Apellidos Catalanes?
No, nosotros, es que eso se ha dicho en algún medio, nosotros estamos más porque es como señalar demasiado a lo catalán y realmente va a ser el marco, los protagonistas son los mismos, nosotros somos más de Nueve Apellidos Vascos.
Sí, lo de Apellidos Vascos, que creo que además era un título que estuvo a punto de caerse, porque lo de meter vasco en un título resultaba para alguna gente bastante conflictivo. ahora me estoy encogiendo de hombros, en la radio no se ve, pero me estoy...
Sí.
Entonces, para nosotros lo de Apellidos Vascos es la película, para el público creo que es la película de los apellidos vascos, la película de los vascos, con lo cual cambiarlo...
Por tanto, Nueve Apellidos Vascos.
Es el título que de momento más nos gusta, pero bueno,
ahora,
a saber.
Sí.
Ya. Hay gente que nos dice Rosa María Sardá.
Para
pues, sí,
pues,
sí,
sería una opción buenísima.
Somos super fans, además.
Sí, desde hacía la
Cuya y están saliendo nombres.
Los programas de sketches que hacía Ahí te quiero ver, ¿no? Se llamaba Ahí te quiero ver.
Ahí te quiero ver, sí, señor.
Ahí te quiero ver. Honorato.
Honorato, sí, señor. Sí, por los dientes de aquellos.
Sí.
Honorato.
Las croquetas, comiendo croquetas.
La Sardá. Qué grande la Sardá. Os agradezco mucho que nos hayáis acompañado para presentarnos esta nueva novela.
Sí.
Borja Cobeaga y Diego San José son los autores del libro Venirse Arriba, los autores de Ocho Apellidos Vascos, a la espera de que hi hagi los Nueve Apellidos Vascos, que passarà a Catalunya, que arribaran a l'estació de Sants, que continuaran els quatre protagonistes. Ja me diréis com ho habéis conseguido empezar, enlazando, que lleguen juntos Dani Rovira, y...
Es lo mejor,
y Carro Alejandro. Es lo mejor de la película.
Ahí está la cuestión.
¿Cómo han conseguido enlazarse?
Ya verás.
Y la pregunta es si se han casado o no se han casado.
Ahí está la clave.
Perfecto, pues lo sabremos. Muchísimas gracias, suerte.
A vosotros.
Gracias. Ara tornem de seguir d'aquí al Monarracú per parlar dels clubs de Maria, de marihuana, tancats a Barcelona aquests últims temps. D'aquí uns moments, Pere Cullell i Enrique Figueredo.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.